did before, told you how I used to be. Would you go along with someone like me? If you knew my story word for word, had all my history.
Momento aquí en Punto de Encuentro de la entrevista central.
Como jugador fue campeón federal con Hebraica y Maccabi, Welcome y Defensor Sporting. Y con la selección uruguaya, campeón sudamericano en 1995 y 1997.
Para Capalbo. Capalbo, Capalbo, Capalbo. ¡Doble!
Jugó en clubes de Uruguay, Argentina, Chile, Grecia, España e Italia.
De alguna forma yo creo que Uruguay se merece una discusión en cuanto al entendimiento del deporte profesional. Uruguay tiene una legislación donde habla de las leyes del entendimiento del deportista profesional, pero no de la actividad del profesionalismo.
Actualmente es entrenador de básquetbol y gerente deportivo.
Yo veo la cantidad de jugadores nacionalizados que hay, la forma que se busca. Es discutible o no, pero Uruguay ni siquiera lo discutió.
Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro, Marcelo Capalbo.
Bueno, pero qué placer recibirte hoy aquí en
amiga,
Punto de Encuentro, gusto. Marcelo.
Muchas gracias, amiga.
¿No nos vemos hace?
Puf, un montón. Yo te veo todos los días.
Dale, mentiroso.
No, bueno, cuando pueda.
Pero este hombre, que es el deportista, sí, que él cambió el básquet, que sí, todos ya saben todos los atributos como deportista y lo que significó para ese deporte, el deleite, por algo también le han puesto ese apodo, ¿no? Este hombre estuvo sentado en esta boca mía, fue panelista también por los inicios, ¿no?
Sí.
Opinando de política, opinando de todo un poco.
No, la verdad que cuando me viene un baile que nunca pensé que iba a ir por ahí, pero vos sabés que fue, tu programa fue un punto de aprendizaje para mí tremendo.
Para todo.
A mí me gustan los desafíos raros, ¿no? A mí la monotonía me aburre. Pero, y entonces, el ir a un lugar ahí, que tener que ir a discutir cosas que a veces vos me acuerdo que Victoria me hacía señas. Habla y qué querés que diga de glaucoma de ojos.
Sí, pero ¿sabes qué? Tenías una muletilla, todos los panelistas tienen, y yo también, obviamente. La de Marcelo Capalbo era: se rompió el contrato social. Y hoy pensaba, si lo decíamos hace 18 años, imagínate cómo estaremos hoy, ¿no?
Hoy está totalmente destrozado.
Pero vos, me gustan los desafíos, las cosas raras, lo que no es predecible. Tampoco era predecible un tipo bajo. No se opina de las cuerpas ajenas, pero un tipo que no sos alto. Tampoco era predecible que fueras a convertirte en la figura del básquet que te convertiste.
Un día un amigo, el gran Cabeza Sánchez, le escuché una frase que decía: no es lo mismo alto que grande. Yo quiero ser grande. ¿Sí? Y no, la verdad que no, Victoria, no. Se hacía un cálculo de probabilidad en el momento de intentar ser algo. No era el básquet, ¿no? Hoy que los chicos, por ejemplo, capaz que en el mundo del deporte sigue pasando un poco. Yo veo montones de chicos que en Uruguay no hay gente alta, la medida es baja.
Sí.
Bueno, siguen intentándolo, ¿no? Siguen intentándolo, pero en realidad, viste que hoy todo es proyectable, ¿no? Es mucho más medible todo, a ver si en esto me puede ir bien, y lo único que busco es bien, y si no me es bien, me agarro para otro lugar. Y a mí el deporte, quizás lo que me hizo decir el básquet, fue justamente eso, de que tenía toda la contra. Y a mí ir contra la marea un poco me gusta. No, me pone incómodo y la incomodidad me... A veces digo que yo me siento cómodo a veces en lugares, en mi zona de no confort. Y eso es educación del alto rendimiento. El alto rendimiento a mí en mi vida histórica me dio un posicionamiento que cuando las cosas no se están saliendo, me paro mucho más en buscar la solución inmediata, porque esto es en un segundo hay que decidir, que en pensar, ¿qué pasó? Oigo, soy quedar clavado en un problema. Entonces, yo creo que a mí en mis inicios, cuando empecé, y bueno, mucha gente tenía planes para mí, de fútbol, de esto, que el otro, que el básquetbol era contra, que era bajito. Más un chico de de desarrollo tardío. Yo fui un niño de desarrollo tardío. Yo me desarrollé.
¿Por qué?
Y porque la biología mandaba así, ¿entendés? Yo me terminé de desarrollar casi a los 15, 16 años. Recién empecé. Entonces, yo a los 20 años estaba recién estirándome, y, o sea, estaba en un proceso que
no habían visto tu potencial todavía.
Claro, loco, yo te decía que yo debuté en primera división a los 16 años, hasta a veces me daba vergüenza bañarme en los vestuarios de los grandes, porque yo todavía no era un hombre, pero basquetbolísticamente me tocaba jugar ahí, ¿entendés lo que te quiero decir? Entonces, pasaba que esas cosas pesaban, ¿no? Pero a mí era como, y obviamente, está, yo qué sé, entre los viejos, y si hay un ser superior, me dieron un talento, como a todos, y bueno, lo supe explotar. Y yo creo que el gran motor de eso fue la pasión por lo que uno hacía. Me pasa hasta el día de hoy. Pica una pelota, me doy vuelta. Veo dos chiquilines en una plaza jugando y me quedo mirándolo. O sea, es algo que es una fuerza mucho más... viene hasta espiritualmente, me siento...
Ahora, ¿te pasa distinto, por ejemplo, a ver, uno que supiste jugar contra él, que aparte era uno de mis ídolos, también Marcelo Milanesio, es un tipo que le pasa a muchos jugadores. Pica una pelota, pero mira para el otro lado. O sea, no quieren saber nada con el básquetbol, no, ni en la relación. No, no, vos estás vinculado, sos entrenador de básquetbol y te pasa, pero ¿cómo grandes talentos de este deporte les rebota distinto?
Lo que sí concuerdo con todos ellos es que todos los que hicimos deporte de rendimiento, de verdad, no jugamos nunca más. Es como que te quema los ojos el deporte de los veteranos. Es como que no juegas nunca más, ¿verdad? Pero el vínculo con el deporte, creo que alguna vez me lo escuchaste tú también, yo me voy a morir siendo jugador. Hoy trabajo como entrenador, pero vos me preguntás qué sos, yo soy jugador de básquet. Porque...
¿Qué quiere decir?
Es que en la esencia yo me siento jugador. Me tuve que jubilar temprano porque la biología lo dice, porque no nos podemos mover más y estamos todos rotos, pero en realidad, en mi esencia personal, yo soy jugador. Yo me siento jugador de básquet. Hoy estoy en otra función, hoy me dedico a enseñar, esto y otro. Y la verdad, en mi casa están... Terminó Aulander y están todos mirando a Aulander, y ahora lo empezaron a repetir para mirar, porque históricamente, y mi hija que lo empezó a ver, entonces mi mujer que se perdió algunos detalles, y yo me voy al cuarto a ver básquet. Entonces siempre tengo algún partidito para encontrar a ver, y bueno, es algo con lo que bueno, he transitado mi vida.
Marce, Victoria te decía algo, que vos fuiste en contra de los números y de las tendencias, porque eras un jugador bajo. Uh-huh. Pero igualmente, en un mundo, en ese momento, donde el base de menos de un 80 hacía algo que no podía hacer el de 2 metros. O el mundo cambia después y la versatilidad hay, que Wembanyama, que mide 2.22, te juega en todas las posiciones. Ahora, me pregunto, porque es mucho más excepcional todavía los Capaldo de hoy, ¿te da un orgullo especial que tu hijo, que tiene similitudes físicas, haya podido jugar, esté en el alto rendimiento, pueda jugar en el básquet europeo con esa versatilidad que cada vez el embudo lo hace más chico para jugadores bajos?
Lo que me da, en el caso de Lucas, que es específicamente de mis tres hijos el que ha hecho básquet, me da eso de poder compartir una pasión, ¿no? El tener una pasión en común me llena de orgullo. O sea, el estar todo el tiempo hablando de básquetbol es hasta natural. A veces somos casi que aburridos, ¿no? Porque es medio como monótono, pero el hablar de básquetbol, y no hablar de cómo juega él o de lo que hice yo, sino de hablar de básquetbol, de ver partidos, de cosas que vemos. Y la verdad que sí, me llena de orgullo porque, a ver, para Lucas creo que el trabajo fue doble, no fue el mío. Porque mi papá era bancario y de básquet no sabía nada. Es más, nada, yo creo que mi padre se empezó a poner championes cuando a mí los sponsors me daban ropa y lo que no me gustaba se lo daba a él. Es así, él es el típico ciudadano uruguayo criado en la educación francesa rígida del Uruguay, donde los buzos iban arriba de los hombros y los hombres usaban mocasines.
Claro.
Listo, ya está. La verdad, esa era la vestimenta del ciudadano típico uruguayo. Mi papá se empezó, pero para Lucas todo lo contrario. Lucas, el día que votó en primera división, ya la primera nota fue hablarle del padre.
Claro, la presión del
padre. Era hijo de.
Claro, y yo, a mí me gustó jugar a ser el papá de Lucas, no a ser el peso de Lucas. Sí. He tenido una serie de discusiones grandes en casa. Vos entrás a mi casa y no hay una copa, una medalla. Las que están en la barbacoa porque mi familia insistió.
tuyas al menos.
Mías, yo no tengo, a mí no me gusta mirar por el retrovisor porque me hago pelota contra lo que viene adelante, lo que pasó, pasó. Me llena de orgullo, lo que más me llena de orgullo no es una copa parada ahí, que va, qué lindo, ganaste un momento. Lo que más me llena de orgullo es cuando me cruzo con la gente, cuando la gente me para por la calle y me dice, vos, yo cuando era chico quería ser vos. Y yo era un total outsider de lo que le pasaba, no sabía lo que le estaba generando a la gente sin quererlo, ¿entendés? El otro día había un Twitter de una persona que me lo mandaron.
Aparte era una época sin redes, ¿no?
Por favor, nada. Había un tipo que decía, todos queríamos ser Capaldo. Sí, loco,
yo no me enteré.
Lo que pasa es que capaz que esos trofeos, esas cosas, es la capitalización de
bueno, pero,
de
viste,
eso, ¿no?
Porque... pero es un momento, porque en realidad lo que... a mí el Enano Martínez un día, cual yo lo admiro al Enano, porque para mí fue un jugador de la hostia.
La locura.
Me decía, Marce, yo te iba a ver calentar. Si fuiste chiquilín, me iba a ver calentar. Yo nunca tuve la total dimensión de lo que pasaba. Bueno, Lucas tuvo que vencer eso, ¿entendés? Entonces, el ponerme en un lugar sumamente terrenal, obviamente, no es, hay una discusión de básquetbol, ¿qué te parece? Soy el que le digo las críticas, capaz que alguien no se las dice, o lo que yo veo, que capaz que otro no ve, pero sí, en esa comparación, ¿qué pasa hasta el día de hoy? Otro jugador, yo estoy seguro que otro jugador uruguayo estuviera jugando en la liga que está jugando Lucas, con los números que tuvo Lucas este año y lo que jugó, sería indiscutible en algunas cosas. Y todavía en algún lugar he escuchado.
Es el hijo de.
O Capalbito.
Ah, claro.
¿Me explico? Entonces, esas cosas, digo, si fuera Ramírez de apellido, capaz que fuera diferente. Yo sé que en algún lugar le pesa mi nombre, y lamentablemente, pero creo que le pesa mucho más al entorno que al propio Lucas, porque Lucas. Yo y Lucas somos papá y hijo, nos vamos a surfar juntos.
Bueno, pero que no le pese, y esto corre por mi cuenta también, yo lo hablaba fuera de aire también, ¿no? Tiene que ver también con los cimientos que tiene, con tenerte a vos y con que ya el básquetbol de por sí es un deporte que por lo general intelectualmente está por encima de la media de otros deportes, como el fútbol, que es más popular. Pero dentro de ese de eso, yo creo que bueno, los cimientos para que él no lidie con ser Capalbito, el hijo de y un montón de cosas, tiene que ver con la familia, ¿no?
A mí me posiciona en esto, en una discusión, hablo siempre y es algo que voy a ponerme en gladiador deportivo, es que tengo el micrófono torcido, ahí está. Y aparte ahora quedas pegado, ¿no? Antes,
claro, sí.
Me pongo un poco en gladiador deportivo, que en qué es, viste que hay un discurso medio barato por ahí, de decir que el deporte es como que el deporte tiene la responsabilidad de sacar a los niños de la calle, sí, de generarle valores. Y eso es mentira, es la mentira más grande del mundo.
Para, pero no genera valores el deporte.
Genera valores, pero no tiene la responsabilidad. Lo que un chiquilín lo saca de la calle es tener las necesidades cubiertas, tener una familia. Lucas está pasando el momento que está pasando porque se dieron las condicionantes en todos los aspectos para poder ser deportista de competición. Comió bien, estudió, tiene una familia detrás, tuvo capacidad de desarrollo, tuvo proyección. Se dan las condicionantes, no es una... O sea, el deporte sí es una herramienta más para que un ser humano... Es como lo que a veces se cae, el deportista tiene que estudiar para el día después. No, tiene que estudiar para ser mejor. Hasta para ser mejor deportista. El día después seguramente lo vaya a resolver el que se dedicó a ser profesional de verdad, lo va a resolver de otra forma, no de lo que estudió. Porque si vos te recibiste a los 25 años de contador y no ejerciste hasta los 39 que te retirás, yo quiero ver si vos laburás de contador. Vas a laburar de tu conocimiento, no de contador capaz. Capaz que vas a ejercer otras cosas. Porque si trabajaste de contador y a su vez fuiste profesional, no fuiste tan profesional.
Pero ese conocimiento es probable que te abra otras puertas. Por la contaduría en sí.
Entonces,
pero
entonces para ser mejor.
Claro, sin duda.
Es para ser mejor. Que es una gran visión en esto de mi observación del Uruguay, es una gran visión que el alto rendimiento necesita y que todavía no la tenemos tan ahí. Los chicos que hoy juegan básquet y quieren ser profesionales, con el sistema educativo tienen una disputa bastante compleja.
Igual me quedé pensando, ¿podés dar algún nombre o algún... ¿quién dice que el deporte es responsable? Yo entiendo que el deporte puede y ayuda y contribuye, bueno, y lo hace, pero de responsabilidad, yo te pregunto por qué no.
Mira, lo he escuchado muchas veces de actores políticos decir, no, porque el deporte es una gran, saca a los chiquilines de la calle. Entonces, es como un discurso como repetido tantas veces que parece que el deporte fuera...
Per se, o por sí solo.
En realidad el deporte es otra cosa. Porque, aparte, me gustaría aclarar dos cosas, ¿no? No es lo mismo el deporte de rendimiento que el deporte comunitario.
Sin duda.
Yo no estoy en el deporte comunitario. Y yo creo que el deporte comunitario en Uruguay ha tenido muchas más discusiones que el deporte de rendimiento, y en algún lugar está encaminado, ¿no? Hay plazas de deporte funcionando, el sistema clubista en Montevideo es mucho más fuerte que en el interior, pero está funcionando, la educación pública, la educación física en el sistema estudiantil está más o menos ahí, puede ser perfectible.
Si no, jarda.
Bueno, yo puedo ponerme a rascar.
Pero ahora, ha evolucionado. Hay una evolución.
La visión del alto rendimiento, no, ni siquiera está discutida, que es lo que a mí me hace daño. A mí es como que algo...
¿Por qué? ¿Se te ocurre saber?
Yo no veo ningún... No veo señales de discusiones de alto
rendimiento. ¿Y por qué tiene que ser prioridad el alto rendimiento?
Yo no creo que sea prioritario. Yo creo que
tuviera que ser. O habría que darle más prioridad.
Primero.
Teniendo en cuenta que, bueno, que lo
hay primero, porque hay gente que se dedica, y esto también Victoria me lo escuchó, no te pagan para hacer, no te pagan para jugar, te pagan para hacer. Al deportista le compran un proyecto de vida. No estoy hablando de fútbol, por favor, estoy hablando de todos los deportes, ¿verdad? Y hay una realidad que hoy no está discutido, el desarrollo de la alta competición. Hay una pata que es fundamental para la alta competición. ¿Qué es? Es ¿de dónde salen los fondos para que un deportista de alto rendimiento pueda jugar?
De los privados, de las marcas.
De los sponsors, la marca.
En el mundo no está resuelto en base a amigos. ¿Cuántos amigos para pechar tengo? No está resuelto de esa forma.
Claro.
Hay un orden jurídico que dice de cómo una asociación pública y privada consigue medios para que el deporte pueda funcionar. Nosotros tenemos una visión un poco obsoleta. Pensamos que con un centro de alto rendimiento solucionamos el alto rendimiento.
No. Ahora, hay un tema que...
Eso no funciona de esa forma.
Hay un tema cuando vos ves, por ejemplo... jugadoras de handball que van a ir, bueno, necesitan ir y las ves en un cantero pidiendo
ejemplos.
Pero por ejemplo, a mí no me voy a poner abogado del diablo, pero por ejemplo ellos dicen, nosotros tenemos X presupuesto, que después podemos discutir si lo tienen que ampliar, para todas las federaciones, y en realidad no le podemos dar el mismo presupuesto al básquet que al tenis de mesa.
El principal sponsor del deporte del básquetbol, por ejemplo, es el Estado, es Brou y Antel.
Claro, pero a vos te parecería que...
Y en otros deportes también lo hacen.
Exactamente.
Pero a vos te parece que el mismo presupuesto para el básquetbol, que es el segundo deporte, lo tienen que poner para el tenis de mesa,
pero
que
no,
también
yo
hay...
Yo no estoy pidiendo que el Estado ponga nada. Yo no estoy pidiendo
esto. ¿Y de dónde salen los fondos?
Y bueno, lo que hay que regular, a ver si esas asociaciones público-privado, como son en el mundo, el equipo donde juega Lucas, que me lo nombraste, se llama Fiwi Palma. Fiwi es una empresa de ¿cómo se llama? De fibra óptica, por ejemplo. ¿Y por qué se llama de esa forma? ¿Y por qué una plaza vale dinero? Bueno, está ordenado ya. ¿Viste que me dijiste que no me ibas a hacer hablar de política? Estoy hablando.
No soy yo, es Leo.
Te lo dijo ella, no te lo dije yo.
No, pero no te estamos haciendo hablar de política partidaria.
No, lo que digo es...
Políticas públicas.
Para entender cuál...
Previo a los Juegos Olímpicos del 92, España reguló todo lo que tenía que ver con el funcionamiento del deporte. Desde los deportes comunitarios hasta de alta competencia. La presencia de la SAD no... El modelo que hay ahora aquí, que está empezando a funcionar y que está pasando. Acá la única ley que hay de deporte, de asociación pública o privada, es la ley de mecenazgo y de patrocinio deportivo.
Sí.
No hay otra.
Sí.
¿Verdad? Y que está enfocada a la mejora de la infraestructura deportiva. No para contratar a fulano de tal para salir campeón. ¿Verdad? Sí. Y eso en el mundo es otra cosa.
¿Y qué falta? ¿Qué hay que hacer? Una ley que diga que...
Yo lo que creo que lo que...
¿Qué hay en el mundo?
Yo creo que lo que falta, es lo que siempre digo y que lo he dicho tantas veces que ya me aburro de decirlo, es... ¿Alguna vez vamos a hablarlo? ¿Alguien se va a poner a discutirlo? Porque ahora, dentro de unos días, menos de un mes, se para el país porque empieza el Mundial. Y va a estar todo el mundo detrás mirando de una actividad cultural que genera... Juega Uruguay, ahora va a jugar Uruguay, ¿no? Todo el mundo está que juega Uruguay. La que juega es la Asociación Uruguaya de Fútbol, no juega Uruguay. No juega Uruguay. En el único momento que nosotros jugamos por Uruguay los deportistas, cuando jugamos un juego olímpico o un panamericano. Mientras tanto representamos una federación. ¿Se entiende eso? Que la FIBA nos haga cantar el himno es para que todos los que estemos fuera estemos consumiendo y pensando que juega Uruguay.
Claro, que, pero nadie lo asume así. Bueno, pero como la que jugás para una federación.
Pero la verdad, ¿cuál es?
Bueno, la verdad es que los jugadores, los que compiten para esa federación, se llevan buena parte de los premios.
Pero eso es una asociación privada. Ahora, el Estado, como todos los estados del mundo, me parece, ayer Macron despidió a la selección. ¿Por qué lo habrá hecho? Porque el deporte forma parte de la política de Estado. Ahora, yo lo que digo es, discutamos a ver si esto es realmente importante o no. Porque si no es tan importante, no empecemos, no exijamos tanto.
¿Puedo preguntarte concretamente del básquet, de cómo era antes, cómo es ahora? Si el juego, la profesionalización, por ejemplo, qué se pierde, qué se gana.
Hoy yo creo que el básquet es mucho más profesional que en otras épocas. Muchísimo más profesional que en otras épocas.
¿Eso siempre es buena cosa?
Y lo que pasa es que el deporte profesional es así. Si hay algo que tiene... El deporte profesional no te deja pestañear. No te deja pestañear. Vos te dormiste, a los 5 minutos pasa. Y el básquetbol es un deporte muy complejo. Yo siempre digo que tiene... Mirá, yo analizo lo siguiente. La complejidad del básquetbol... Vos mirá la técnica de tiro del básquet y es el deporte más complejo de todo. No hay otro deporte que tenga una complejidad de mecánica de lanzamiento como el básquetbol. Uno le pega una paleta, la pasan con las dos manos para atrás... Unos nadan con una mano para adelante. Nosotros tenemos que con dos manos meterle un agujerito a no sé cuántos metros. La mecánica es dificilísima. Entonces eso lo hace complejo.
Y los gestos técnicos también son súper complejos.
Y necesita de una capacidad. O sea, el básquetbol ha invertido, Victoria, en estos últimos tiempos. Antes, en la época de la tecnicidad, que aprendíamos a jugar desde los gestos, hoy se aprende desde otro lugar. Hoy la mecánica de aprendizaje ha cambiado. Es lo maravilloso que tiene esto. Hoy tiene mucho que ver el contexto, tiene mucho que ver el y sobre todo una de las capacidades más importantes del deporte hoy, la capacidad física. Hoy sin capacidad física no jugás.
¿Y antes sí?
Antes sí, porque los tiempos de ejecución eran menores. El reglamento evolucionó para llevar el básquetbol a algo que es un poco profundo, pero las cantidades de posesiones que se jugaban antes con las que se juegan ahora, con posiciones más cortas, con relojes de 24 segundos.
Las reglas han cambiado para tratar de dinamizar.
Cambió el reglamento para que los que estamos mirando básquet estemos todo el tiempo mucho más pendientes y que haya más incertidumbre, más anotación. Entonces, el mejoramiento de las capacidades físicas, lo que decía él recién, el cambio de posiciones, hace que los jugadores tengan que... ¿Por qué juegan en todos los lugares? ¿Porque nacieron distintos? No, el mejoramiento físico les hace llegar a ser... Antes, un grandote era el que menos se movía, era casi, claro, lo tratábamos de tontón, ¿no? Sí. Y hoy los tontones la tiran de todos lados, corren, cambian de hombre por todos, claro, lados, juegan... Bueno, hay una evolución de la tecnicidad, de todo lo que tiene que ver con la complejidad que hace el deporte, pero no el básquetbol, en todos los deportes, claro, que lo ha llevado a un nivel que seguirá siendo lo mismo que hicimos en la década del 50, 60, 60, 70, a nivel entendimiento, es muy complejo.
Un profe me decía en el ISEF, y ya hace unos años, ya no son más basquetbolistas, futbolistas, son atletas.
Atletas, claro.
O sea, la mayoría porcentual, 70, 80%, son atletas.
Exactamente, la primera parte.
No son jugadores que puedan vivir del talento jugando parado, vamos al fútbol, ¿no? Y que con su talento, por eso algunos te dicen...
Se acabó el talenteo.
No, pero acá hay un tema que es controversial, yo no voy a entrar... Pero lo he hablado mil veces, Maradona.
Pero estás entrando.
No, sí, porque Marcelo yo sé que está, puede ir a pensar, Maradona. Hoy era muy difícil que pudiera jugar. Ya no había mucho más espacio, porque había, o sea, no está bueno comparar las épocas. Porque hoy es físico, hoy hay mucho, es increíble que Messi pudiese irse de 8 tipos con tan pocos espacios, ¿no? Y cuando el físico ha emparejado el mundo del deporte.
Cambió el deporte por completo y va a seguir cambiando. Yo hoy, desde la responsabilidad que tengo como entrenador de formativas, es pensar qué va a pasar dentro de 10 años, a los que les estoy enseñando. ¿Viste todo lo que hablamos antes? Yo tengo hoy trabajo como coordinador de selecciones masculinas, juveniles, y trabajo en la escuela de entrenadores, donde tengo un área muy importante, que es el área metodológica del curso de entrenadores. Estoy formando entrenadores y jugadores. Uf, loco, ¿es solamente la técnica o esto? yo lo miro desde la fuente laboral de los jugadores, de los deportes, de los que están en el sistema de Putin. ¿Qué va a pasar en el futuro?
Y a vos te exige estar en constante actualización.
Y yo lo que veo en lo que yo veo en el mundo es totalmente diferente de lo que pasa acá. Mirá lo que pasó acá. Acá pasó, Uruguay fue vanguardista total en décadas en cuanto al entendimiento del deporte. El primer país en tener plazas deportivas en el Uruguay fue en Sudamérica fue Uruguay. Según el Checheco Mensor, cuando yo estudiaba me contaba que era Uruguay, a las plazas de deporte venían profesores de Estados Unidos a enseñar la calistenia, que en aquel momento era, hoy volvió de moda.
Hoy está de moda,
hoy está de moda la calistenia, ¿viste? Y pero en aquel momento era eso. Venían entonces las plazas de deporte, que después mutaron muchas a clubes, el sistema clubista, todo eso, más un bienestar económico bastante estable del Uruguay en aquellos años, ¿verdad? Un sistema muy, como el vallismo introdujo un sistema muy novedoso para el momento y muy adelantado para el momento, y en aquel momento todavía más, un proceso migratorio cercano, con gente que venía de todos lados, ¿verdad? Había gente de 2 metros, había jugadores de 2 metros por todos lados. Hoy yo llevo recorrido el país por 3-4 generaciones y no encuentro chicos de más de... y que no tienen hermanos todavía.
¿Por qué somos petizos?
Y porque somos petizos. En Uruguay no somos grandes, no somos altos. Entonces eso hace que la demanda...
Yo te miro a vos y sos petizo.
Sí, bueno, pero en un momento hablábamos de las colonias de...
No hay más.
Colonias,
ese proceso migratorio quedó lejos. Entonces, si vos empezás a analizar el deporte, vos lo empezás a proyectar para adelante. Nos hemos quedado sin raza.
Pero vos introdujiste una raza nueva, discúlpame. El de los no altos,
sí,
pero con tácticas en juego.
Hace 40 años.
1,74 promedio de los hombres y 1,62 de las mujeres.
¿Te das cuenta?
Estamos por arriba de los promedios.
Y tenés, demográficamente somos pocos, cada vez nacemos menos.
Y pará, y el alto rendimiento está en una franja social cada vez más lejana de la otra.
Totalmente.
Yo cuento lo siguiente.
Ese es un punto.
Mirá
clave,
esto, Victoria. Mirá lo que. Porque esto es lindo de pensar a veces. Yo a veces pienso, ¿y yo de dónde nací? ¿De dónde vengo? Mi papá estudiaba en el liceo francés. Mi mamá, la familia de mi mamá, mi abuelo trabajaba en el puerto como estibador, ¿verdad? Y mi abuela lavaba para afuera y mi mamá repartía. ¿Está bien? Vivían a media cuadra de distancia. El liceo francés era, en aquel momento,
elite.
Tope de gama, ¿no?
Sí, sí.
Hoy vos creés que en esas dos franjas sociales hoy alguien se esté juntando. Capaz que algún caso aislado, pero es como que hay la fragmentación social hoy es cada vez más lejana. Y nosotros, cuando necesitamos deportistas que tengan todas las condiciones que yo dije que se dieron antes, para que, porque es el producto de todo, no es solamente el talento, es muchas cosas que se tienen que dar. Porque un deportista tiene que no solo jugar bien, tiene que poder jugar bien en el tiempo, establecer promedios de rendimiento. Entonces, bueno, en el
sostenerlo.
En el mundo, ¿por qué a los deportistas los cuidan tanto? Y porque salen mucha plata a bancarlos, ¿no?
En Brasil y Argentina me ha dado el mismo promedio de altura.
No, ¿qué van a hacer? ¿Querés que te muestre los jugadores argentinos, los nuestros?
Y los brasileños.
Pero me da el mismo.
En la
que se juntan los deportistas son más altos.
Exactamente. Son más altos.
Pero aparte hay otra cosa, Marce, en el alto rendimiento de otros países, que es la selección natural. Que acá vos medís 1,40 y te pones a jugar al Vasco y todo. Brasil, medís, yo qué sé, tenés las palancas largas, te miden, te hacen una medición ósea y vos tenés que, o yo natación o algo.
Voy a los torneos.
Hay una selección.
Pero eso es parte del proyecto.
Estados Unidos me da promedio 1,75.
Está mal esa ida de Temu que tenés.
Bueno, yo miro los promedios de los chiquilines que van a los torneos internacionales y medidas que tienen, la envergadura que tienen, vos decís, es increíble la diferencia que estamos teniendo con los nuestros, pero increíble. Nosotros hace 4 generaciones que no sacamos un jugador de 2 metros para jugar de centro en una selección. O sea, hemos revuelto todo el país para arriba y para abajo y no lo hay. Ahora, eso te agudiza que nos vamos, abandonamos, lo de ahora, no, camino corto, me voy. ¿O qué hacemos? Lo que hay que agudizar es el cambio. Bueno, yo no los puedo cambiar más altos, pero los puedo hacer más rápido, los puedo hacer más fuertes, los puedo hacer más técnico y los puedo hacer más inteligentes para jugar. porque este deporte es muy inteligente. Entonces, bueno, listo, me parece que hay que tener una tendencia y bueno, y el alto rendimiento te exige eso. Es lo que te dice, loco, mirá, yo te voy a dar una oportunidad. Porque el reglamento, con los que miran el básquet, el reglamento del básquet te dicen, bueno, ¿y cómo hacemos que en estos lugares que son todos más chiquitos?
Y hacemos un 90.
¿Cómo hacemos para que jueguen? Campeonato, bueno, 90. Si hacemos un deporte únicamente para altos, esto no juega. Entonces el reglamento se articula para que juguemos. Y esto de las posesiones, punto por posesión, del tiro de tres puntos, la versatilidad física, todo, bueno, en algún lugar nos da una puertita. Claro. En algún lugar nos empuja para algún
¿Vos
lugar.
Vos jugaste aquel campeonato que era 1-90.
Claro.
Era para jugadores que era 1-90 y
lo ganamos.
Y ganó Uruguay. Por supuesto.
No, y lo ganamos.
Pero vos ves hoy los jugadores de elite del básquetbol. Por realidad, estamos, como dicen otros países, estamos fregados. Porque el objetivo está a una altura y nosotros.
Y no baja.
Por eso.
Por más reglamento modificado.
Pero aparte,
no
Uruguay hoy, los jugadores de elite que tienen Europa son perimetrales.
Bueno, pero la meten. Hoy la tiran,
sí,
y la meten.
Sí, por supuesto.
Porque hoy vale más 3 que 2.
Pero aparte, ahora acompáñame esta dinámica, ahora estás de acuerdo. En el básquetbol, obviamente que la altura es indispensable. Pero en todos los deportes, los jugadores ya son más altos. Por ejemplo, en el fútbol, el 5 ya no es más Makelele, Torreira. Sí, pero, pero en todo, hasta el armador del voleibol ya no mide más, no puede medir unos 75. Son altos, crecen.
Vos estás tocando,
en todo el deporte.
Estás tocando varios puntos que son, por ejemplo. Los países organizados en el alto rendimiento tienen lo que llaman captación de talentos y que lo que hacen es, a un chiquilín que tiene el centro de gravedad chiquito así, con una cabeza así, no va a jugar al básquet. Pero sí puede ser halterofilia.
O jockey.
Pero hay deportes que puedan ser para él. Entonces, sí, vos buscás la captación de los talentos determinados para que vayan determinados.
Claro.
Eso es una política de Estado. Eso es vos podés dirigenciar, si vos querés realmente reorganizar el alto rendimiento, vos podés de alguna forma dirigenciar para dónde querés que vayan determinados talentos. Eso se hace en todos lados. Eso es una cosa.
Acá no.
Yo no creo que no veo. Acá es lo natural que un chiquilín vaya a un club y vea qué pasa por la vida. Acá no hay una detección de talentos que vos digas ordenada, vamos a. Porque me parece que no está.
¿Pero quién lo tiene que ordenar? ¿La Federación Uruguaya de Básquetbol?
No, son políticas de Estado, eso.
¿Ministerios?
Y claro. Me parece que pasa por ahí. Pasan por un.
¿Y cuando hubo ministerios acá, qué pasó cuando hubo ministerio de deporte y todo eso?
¿Eran ministerios o cómo
eran? Secretaría.
Sí,
lo tuvimos asociado al turismo, acuérdate.
Sí, sí.
¿Qué venían? A ver, deportistas, los turistas. Poníamos un deportista en la Plaza Independencia y lo veníamos.
Esos debates dábamos en esta boca, ¿te acordás?
Sí. Bueno, pero ¿y entonces por qué no actuaron como buenos?
Bueno, no sé, yo lo que creo es que no hemos tenido la intención de discutirlo. Vuelvo a repetir, para mí el país tiene 250.000 cosas importantes que discutir, ¿verdad?
Sí.
Yo miro
el deporte de entre ellas.
Yo creo que el deporte de rendimiento. Entre ellas. Entonces estaba
leyendo. Lo lamentamos cada vez que son los Juegos Olímpicos.
Vos sabés que está en la Constitución está diagramada, por ejemplo, en algún lugar está diagramada la actividad del deportista profesional. Dice, el que perciba dinero o especies a cambio de. Pero la actividad del profesionalismo, ni una palabra.
Como entrenador, una pregunta. Como han pasado y han cambiado mucho los tiempos, ¿no? Cuando vos eras el deleite, no había ni redes, después te enteraste que la gente quería ser más de lo capaz. Bueno, hoy, los jóvenes de hoy, con esta cultura de la inmediatez, de lo rápido, que se aburren en 2 minutos, que todo el tiempo están rotando en el trabajo, que son distintos a lo que éramos nosotros. Bueno, ¿cómo les entrás?
Y comprándole el alma, ¿viste? Hay que comprarle el alma, hay que enamorarlos de esta historia. Porque por lo general te jugás un partido mucho más difícil que antes, ¿verdad? Hoy un chico que llega a practicar un club tiene un montón de horas menos de práctica, lo que se llama tiempo de comportamiento motor inespecífico. De hacer de todo, moverte.
Sí, está bien.
Sin que nadie te diga de por qué.
Escrolear no entra dentro de eso. De...
No, ¿entendés lo que te quiero decir? El tiempo de concentración de un deportista tiene que ser alto. Y hoy están entrenados a qué? Un segundo.
Claro.
Un segundo. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es tener docentes, por lo general, mucho más capacitados, Porque en realidad lo que le tenés que... Hay que comprarle el alma a un guacho para decirle, vos, mirá que vas a perder más de lo que vas a ganar. Te vas a tener que romper el que te dije para poder llegar a algún lado.
Pero,
pero
vale la pena.
Y bueno, lo que hay que enamorarlo es el esfuerzo. Sí es un valor para toda la vida.
Sí.
¿Entendés, Victoria? Ese sí es un valor para todo. Cuando yo te enamoro para vos, que esto te quede como herramienta. A mí, mis entrenadores formativas, no sé cuánto de básquetbol en sí me... Lo que sí me enamoraron fue de la disciplina y de la forma del esfuerzo. De salir adelante cuando todo se termina, volver a empezar. ¿Entendés? Porque en realidad vos lo que... Hay por ahí, hoy ya en las redes sociales, pero es algo que lo sentimos todo el tiempo. Hay muchas frases que establecer... Un deportista no es el momento que ganó ni el que perdió, es un promedio. ¿Verdad? Y el promedio que te lo da, el esfuerzo a largo plazo. Y si nosotros pensamos en la vida nuestra, la recompensa la hemos tenido siempre a largo plazo. Esto es como la diferencia entre entre la felicidad y el placer, ¿viste? ¿Viste? Que
el placer es inmediato.
Y la felicidad es una construcción. Ni siquiera llegás a saber. En el alto rendimiento pasa lo mismo. El día que ganaste, pestañaste y al otro día estás de vuelta enmarcado en tener que volver a superarte. Bueno, eso sí es un valor.
De esos entrenadores que hablaste, no sé si te referías únicamente a entrenadores formadores o hay uno que se me viene a la mente como Berardi.
Bueno, Víctor...
La verdad, un indicio de pasión, todo. O sea,
Víctor, a mí ya me tocó más de grande, ¿no? Cuando ya era otra la historia, pero, por ejemplo...
Pero pasión...
Entrenadores gigantescos a nivel de formación, Javier Espíndola, Parrela, César Soma, Carlos Urroca, tipos que... En realidad me plantearon montones de cosas que eran en ese mundo, porque imagínate en ese mundo del chiquito, ¿no? El día a día, en una cancha abierta, con lluvia, con licoso, y había que salir a correr por Avenida Italia. Nada era favorable, ¿no? Nada, porque hoy vos mirás los chicos en los clubes y vos decís, imagínate yo en mi época hubiera tenido la información que tienen. No me quiero poner en viejo gagá a hablar de mi época, ¿no? Pero digo, miren el trabajo que tenemos hoy. Porque hoy hay otras cosas que son divertidas. Hoy todo es mucho más divertido. Hoy ganarle a un jueguito es divertido. No me vengan con que no. Hacer cosas con esto es divertido. Entonces, hoy el deporte compite contra cosas mucho más divertidas que antes. Para mí lo divertido era correr bajo la lluvia, en un diálogo interno, de no te cagues, loco, no te pueden ganar por estar mejor, y había que salir a correr del aeropuerto hasta la clínica. Una normalidad lo que... Hoy no se hace eso ni cerca. Pero eso también en algún lugar te comía la oreja, vos la cabeza para adentro. Decís vos, dale, vamos, meté, tenés que seguir adelante. Y lo que ganaste no importa. Y en ese momento estás vos solo con el mundo. Momento que a veces la charla motivacional te la tenés que dar vos. Y si vos te pensás hoy en la vida, ¿contra quién hablas más? Con la persona que hablas más, con vos. No hablas con otro. Estás todo el tiempo hablándote. Entonces, esto es una... Y a nosotros en aquel tiempo... Lo divertido era eso.
A veces pienso que la evolución del mundo nos perjudicó a nosotros a nivel de resultados deportivos, porque evolucionó
pero no
todo.
Deportivo, porque el deporte es
el mundo,
una,
el mundo, la evolución
la
del
sociedad,
mundo.
No
esto,
ser.
Todo nos
es
terminó
como
perjudicando.
Es la discusión, la violencia en el deporte.
Porque
Chancho, la violencia es violencia, no es
también,
en el deporte.
Por eso, pero por ejemplo, antes acá tenías el potrero, el campito, todo. Y ya no hiciste más, porque están ahora, antes
bueno,
te quedabas
eso
un.
Eso es lo que alguien dijo, ¿viste? El potrero y el campito. Hacían que los niños que al momento, en los momentos de tiempo libre, hicieran fuerza, sacando a uno del barro a empujones con la bicicleta porque se había quedado, saltando un muro, organizando juegos creativos para desarrollar sobre todo el ámbito comunitario, porque nadie se divertía solo, ¿eh? Nadie se divertía solo, tocábamos timbre para salir corriendo, a ver qué.
Bueno, hoy día, bueno, hoy sí esa... te divertí solo por esto.
Bueno, pero te divertís.
Lamentablemente,
entonces,
¿no?
Bueno, solo acompañado,
pero podés jugar. Claro, pero
yo
te
lo que
decir...
digo es, a nivel deportivo, para nosotros es una amenaza.
Sí, claro.
En algún lugar también es una oportunidad, ¿no? Porque los chicos tienen una información que nosotros antes no teníamos, que era solamente por imaginación. Yo a veces les pregunto, ¿cuántas veces jugaste contra Jordan? Nunca. Eso es un gil. Yo, Michael Jordan, no me gano un uno por uno nunca, le gané siempre yo. Eso de imaginarte contra quién estás jugando, desarrollarte cosas, están en una... El deporte necesita de la imaginación. Ahora, lo que sí entiendo es que el movimiento es un factor socializador. El factor socializador de mi tiempo era el movimiento. Lo que nos juntaba era el movimiento. ¿Me explico?
recién hiciste ese gesto de sueñen, imaginen, no se priven de eso. Bueno, ¿vos soñaste alguna vez cuando eras chico que ibas a salir tantas veces campeón?
Vos sabés que yo con salir campeón nunca soñé tanto. Es más, si hoy me pongo a pensar cómo dormí la noche previa a ganar un torneo o un campeonato, no sé. Porque en realidad vos cuando estás en una dinámica competitiva no sos muy consciente de lo que vos, porque vos lo que sos es competitivo y no medís tanto lo que va a pasar. Cuando vos te pones más grande y empezás a analizar todo lo que tiene que ver con lo que pasa en tu entorno y todo lo que puede condicionar si gano o si pierdo, a veces el condicionamiento lo que hace es frenarte.
Ok.
El condicionamiento te frena. Lo que sí soñé siempre es llegar a determinados lugares. Para mí, bien,
por ejemplo,
era salirme de Uruguay o salirme de la media. Un día un entrenador dijo una frase. Tiene entrenadores que sean a veces unas barbaridades que yo las uso hasta el día de hoy. A los buenos les explico una vez sola, ¿de qué lado querés estar? Que lo que estaba buscando, él me explicaba 50 veces, pero lo que estaba buscando era el máximo de mi atención.
Claro.
¿Verdad? Y esas cosas me quedaron grabadas a mí y hoy las uso, ¿no? Pero también había otra frase que decía romper la mediocridad. Y el romper la mediocridad no era de si es mediocre, bueno o malo, era romper el medio. Salir del medio. Sí, estar en un lugar. Y eso era, y loco, hacer algo diferente. Hacer algo
también
diferente.
Logrado.
Cuando yo salía corriendo y tiraba 3 puntos en la primera etapa de mi vida, basquetbolística, todos me decían que era un loco. Que en Uruguay no se podía jugar ese ritmo. Que los bases en Uruguay llegaban, paraban en el personal, la pasaban a un lado, cortinaban al otro. Era el modelo bárbaro. Pero yo miraba lo que pasaba afuera. Y yo quería jugar contra los de afuera.
Bueno, por eso se dice que vos revolucionaste el básquetbol sudamericano.
Bueno, ¿viste? Eso es una de las cosas que yo a veces cuento a mis amigos, se lo he dicho a Lucas también, y se lo he dicho a montones de jugadores que me pasan por al lado. ¿En serio fue porque corrí rápido? No, muchachos. Es porque lo entendí diferente. Y lo entendí diferente porque me lo explicaron diferente. Es un proceso educativo. Me llevaron a la reflexión.
¿Quién? Estos formadores.
Mis formadores.
Y vos en tu calidad de formador hoy, ¿tenés margen para revolucionar, hacer que esos chicos revolucionen de alguna manera?
Lo intento todos los días.
¿Hay algo para revolucionar?
Lo intento todos los días.
¿Y qué hay para revolucionar acá?
A ellos son discurso. Y por afuera de ellos, tratar de mejorar todo lo que hablamos antes. Sus condiciones para poder ser mejores. Porque hoy no alcanza con una espica. Hoy no, con lo que yo tuve, no alcanza.
Te preguntaba por los sueños, ahora te pregunto por en la contraria, ¿no? ¿Hay algún partido, algún momento, capaz que no es en cancha, capaz que es en vestuario, no sé, que repasás en la cabeza, tipo loop?
Sí, claro. La vida se pasa todo. Y por lo general en las perdidas. Las perdidas son las que te enseñan más.
¿Alguna puntual?
A mí me tocó errar 2 libres en una final que me acuerdo hasta el día de hoy. Hice 20 y pico de puntos, pero erré 2 libres y perdí.
Que yo festejé como
hincha de Córdoba. Bueno, está, bueno, se gana y se pierde.
¿Contra quién era?
Contra Córdoba en una
final. Al año siguiente.
¿El
de qué lado?
Yo era de Camacabi. Al año siguiente me tocó pararme para ganar el sudamericano en Maracaibo y metí los 2. Y al año siguiente los metí con Huelca.
¿Cómo era Magurno?
¿Cómo era el Oscar? Y bueno, Oscar era...
Armó una selección... Yo
otro básquetbol, otra vez.
No me interesa mucho el básquetbol, pues yo hincha de Welcome. En aquel momento era una revolución, una selección, todo. Y Oscar Magurno armando todo eso. ¿Cómo era Oscar?
Y bueno, era muy exigente desde el punto de vista dirigencial. O sea, era bondadoso a la hora de hacer un contrato, él reconocía claramente las virtudes que vos tenías. Pero a la hora de rendir era exigente. Y bueno, por algo ese equipo de Welcome logró todo lo que logró, ¿no? Y sobre todo, no únicamente a nivel nacional, sino el posicionamiento a nivel sudamericano que tuvo, ¿no? Y la cantidad de estrellas que juntó y el club que formó en su momento. Yo en ese sentido creo que bueno, son... Pero viste, se fue Oscar y ¿qué pasó después?
Se desmoronó.
No del todo, porque hay gente totalmente valiosa metiéndose atrás y tratando de que el club no se desarme. Pero vieron que es muy difícil sostener programas de alto rendimiento cuando no hay un orden, cuando dependen únicamente...
Del mecenazgo.
Exactamente.
Pero el básquetbol le ha pasado...
Hay una frase que siempre he dicho, que es... ¿no? Que es... yo viví del básquetbol porque a las personas del... Porque había una persona que le gustaba más El básquetbol que la pata de los caballos. Uh-huh. Los deportistas vivimos de eso.
Una pregunta, estaba mirando.
Dale.
Yo sigo con las estadísticas. Los más altos del mundo son los de los Países Bajos, contradictoriamente, el promedio de altura
mundial. Sí, ahora vengo
de... Están 51 en el mundo, según el ranking de la FIBA. Los uruguayos estamos 42. ¿Cómo está Uruguay?
¿Quién está 51?
Los Países Bajos.
¿Y vos miraste los promedios? Porque está,
el ranking FIBA.
Pero vos fijate, vos miraste...
Te pregunto cómo está Uruguay hoy a nivel de básquetbol. ¿Cómo lo ves Uruguay? Hay un Mundial 2027. ¿Cómo lo ves Uruguay?
Bueno, yo creo que hoy estamos en un proceso de recambio bastante importante a nivel de selecciones, ¿verdad? De generacional, a nivel de selección. Y que estamos posicionados de muy buena manera.
Ah, bien.
Ahora, no creo que estemos ni mejor ni peor de lo que tuvimos históricamente. Nosotros, de un Mundial... Y un juego olímpico tuvimos varias veces a un partido de clasificar. Ahora, a mí sí, como entrenador, lo que me preocupa en mi misión, no la de Gerardo, que está preocupado porque en la que tiene que estar, que es...
Hablamos de Gerardo
Jauri. A ver si nos metemos ahora, ¿no? A ver si nos metemos ahora, ¿no? Porque en realidad nos tenemos que meter y hace tanto tiempo que no. Pero en realidad, a ver lo que vos decís, las estadísticas, los promedios. ¿Qué hacen lo que están siempre? ¿Por qué están siempre? ¿Verdad? Porque en realidad vos jugar un mundial no te hace mundialista. Uruguay ahora es mundialista en el fútbol, ¿por qué? Y porque sí, porque hace mucho tiempo que...
Sí, 2006 más o menos, 20 años.
Cambiaron. Hace mucho tiempo que es...
Y hoy en particular porque son más los que clasifican que los que quedan eliminados. Bueno,
el básquetbol, nosotros en este lugar del mundo, eso que vos decís, a diferencia de otros deportes, tenemos que ir a darnos contra los países más difíciles de la región, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, son potencias mundiales de verdad,
sí.
Y llegar a un mundial para Uruguay es una cosa, pero bueno, nosotros soñamos con hacer los deberes para poder pertenecer, más que nada, ¿no?
Una cortita, este debate lo tuve justamente en el curso de técnico, en ICEF, con alguien, no importa quién, y a ver si vos le mentís a tus jugadores, ¿no? Este le decía, ¿vos sabés cuántos triples se quedaba tirando Michael Jordan? 5.000. ¿Y sabés cuántos libres? 5.000. Y yo agarré y le dije, ¿pero sabés cuántos hay que se quedan tirando 20.000 y no llegan a ser ni Juan Pérez? O sea, ni Quique Gatibelli. Quique es un fenómeno.
La visión de Quique.
No, bueno, pero con Jordan y Quique Gatibelli, no, un fenómeno. Fue el que se me ocurrió. Pero, ¿me entendés? Eso de agarrar, les mentís para generarle una idea de que tienen que quedarse en el laburo extra, o le decís, che, no te va a garantizar tirar 10 veces más que Jordan o que García Morales, que está de moda, poner ejemplo García Morales, que se queda tirando 300 triples y hasta meter no sé cuántos. ¿Cómo es tu speech?
Nunca mentir.
Nunca mentir.
Nunca mentir.
Hacelo para tener tu techo.
Mirá, en China hace poco estábamos entrenando y un chico viene y me dice, Marce, mirá, en el desayuno. El ejercicio que están haciendo acá en la NBA, el entrenamiento de la NBA, es el que hicimos ayer. Hoy te delata todo al toque. Es imposible mentir nada, ¿no? No podés mentirle en nada. Y aparte, no me parece que la mentira sea. Lo que sí yo trato de hacer es siempre desafiar. Pero los que vos me nombraste que fueron grandes atletas, esa es una parte de la historia.
Totalmente.
¿Verdad?
Claro que sí.
Pero mirá que si no te alimentás como te alimentás. Pero siempre entendiendo
el proceso. Y si no tenés el talento.
Obviamente, el talento, la pasión. Mirá que capaz que este fin de semana, el cumpleaños de 15, no hay que ir. Y capaz que hoy es tu graduación y mañana capaz que no hay que ir. Y bueno, es a lo que renunciamos, es el precio que hay que pagar en la vida. Porque en realidad lo que es la sumatoria de las cosas que hacemos, no es una. Ahora, lo que sí creo es que hoy el rendimiento que vos me dijiste al principio va de la mano de todo este tipo de cosas. Es en cada área la búsqueda de la excelencia.
Está bien.
No hay una parte. Lo que sí tiene esto de bueno es que cuando en el tiempo se acumula, da resultado. Y si vos piensen ustedes, si su programa hoy es el mismo del primer día, Seguramente.
Bueno, somos un caso especial, nosotros.
Sí, no, no.
No, no, no. Seguramente la seguramente el programa de ustedes sea mejor, ¿o no? ¿No es mejor que el primer día?
Sí, bueno. Marcia, la verdad que yo tomo esta entrevista, obviamente, con mucha cosa interesante para los que saben de básquet, pero ¿sabés qué? Como persona, humanamente, dejaste un montón de conceptos ahí en el aire que sí, los puede tomar cualquiera para la vida. Gracias por eso. Pero no salió, no terminaste. Tenés que pasar por las rapiditas.
¿Sabes lo que son las rapiditas? 10 preguntas, más o menos, un poquito más. Yo haré 2 más, por sí o por no.
Yo, antes de ir a las rapiditas, yo te quiero agradecer, Victoria, porque no siempre están los espacios, ¿viste? Y yo sigo con la bandera esta de aceptar la responsabilidad. ¿Por qué? Y porque a veces cuando vos estás en el mundo deportivo, y pensalo con los grandes deportistas que hay en la vuelta, a veces en el deporte ser ejemplo no es una opción. Te toca. Y cuando te toca tenés que... Y si estás realmente tenés involucrado la con altura. La historia, tenés que estar. ¿Entendés lo que te quiero decir? Entonces, no puedes andar veleteando con las historias. Y entiendo que estos espacios se ayudan a la reflexión y ayudan que los que vienen atrás mío estén mejor. Ya el legado creo que está pasado y lo voy a seguir intentando hacer hasta el último día que tenga fuerza en el mundo este.
Punto de encuentro para eso, para generar espacios. Así que nada que agradecer.
Bien.
Ahora sí, rapiditas.
En Punto de Encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Voy con la primera. ¿Te gustaba más dar una asistencia de lujo que meter 30 puntos? ¿Va? Sí, no. Paso.
¿Había algún compañero al que no le pasabas la pelota de gusto?
No.
¿Alguna vez pensaste qué malo es este árbitro antes del salto inicial?
Sí.
Los bases, ¿son más inteligentes que el resto de los jugadores?
Tener una capacidad diferente capaz que no es ser más inteligente. Tienen otro... Sí.
Yeah. Me gusta porque me gusta. Había compañeros que fingían entender la jugada, esa pasada, cuando te armaban el gozo.
Sí.
¿Te mandaron alguna vez a callar en un vestuario?
Mucho sí.
¿Te calentaba más perder que lo que te alegraba ganar?
Totalmente.
¿Algún periodista deportivo que te saque de quicio hoy? ¿O que te sacó de quicio para hacerla más fácil?
Sí.
¿Quieres decirlo?
No.
No, perdón. ¿Le tenés más miedo al WhatsApp que a una defensa a presión? Sin que yo sepa que es una defensa a presión.
Eso lo había dicho Fabián.
Bueno, el WhatsApp en manos de gente que no le puedo tener mucho miedo. Sí.
¿Hay algún rival al que todavía le querrías ganar?
Sí.
¿Cuál?
Ah, el mismo, muy bien. ¿Lloraste alguna vez jugando por la selección?
Muchas veces.
¿Horacio Tato López fue el mejor jugador uruguayo al que te enfrentaste?
Y que me tocó compartir selección, sin lugar a dudas.
¿Vamos a volver a ver a Uruguay en un mundial o Juego Olímpico?
Es mi mayor deseo.
Pero decímelo de lo racional.
Sí.
Lo del mundial puede ser.
Tienen que pasar muchas cosas.
Sí, ¿no? Muchísimas, pero puede
sobre
ser.
Todo lo que pasa en el fútbol. Mirá, la mayoría de los jugadores... jueguen en el
esta
exterior.
Te lo voy a hacer radical. ¿Te vas a morir viendo antes a Uruguay siendo campeón de América? Como en el 95 o en el 97.
Y bueno, si no vuelven a ser un sudamericano, no creo que salgamos campeón de América. Porque ahora no hay más torneos sudamericanos.
Claro.
Pero en realidad la verdad no, los resultados momentáneos no me quitan el sueño. A mí lo que me quita el sueño es... ¿De qué manera somos mejores? Ser mejor. Ser mejor. A largo plazo.
¿Y el resultado no muestra a largo plazo?
El resultado lo que muestra es la evidencia de que va a ser, es un medidor de rendimiento. Si te tocó ganar. Pero a veces el resultado momentáneo también incide en lo que le pasa al otro, ¿viste? Si el otro ese día estuvo más o menos mal o pasó tal cosa. En realidad. El resultado momentáneo es a veces un poco... Yo te lo digo así, ¿fuimos campeones sudamericanos en Maracaibo? Sí, no fuimos los mejores.
Pero definiste en el 95 y en el 97. Bueno, olvídate que hubiese salido primero.
¿Viste que nuestro promedio nos hizo definir más de una vez? Lo que fuimos, fuimos mejores. Desde que empezó el proceso ese, allá por el 92, 93 de recambio, hasta el 97, 98, 99, fuimos mejores. Eso nos permitió estar definiendo. Una vez, y capaz que ganás. Capaz que ganás. Ahora, que te respeten, que pertenezcas, que te puedas proyectar, que seas para adelante, eso es otra cosa.
Excelente y clarísimo. Marcelo Capaldo.
Gracias, Marcelo.
Un placer, de verdad.
Un gusto. Un gusto y realmente agradezco mucho la invitación. La debía, fui de humoré, pero vine.
Cumplió, cumplió. Vamos con el flash informativo.